Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Enrique Villanueva con ustedes y vamos a continuar con la lectura de un curso sobre milagros. Estamos, sí, leyendo el material, el libro de pasta negra con las perlas en la portada. Este es el libro de la sociedad de un curso sobre milagros. Es una extensión del que ya conocemos. Tiene un poco más de información. Se le incluyen algunos textos que fueron ignorados en el libro de la edición de pasta azul, el libro de la Fundación para la Paz Interior. Así que ahora vamos a continuar con la lectura. Estamos en el video número 5 del libro de texto. Nos quedamos en la página 10 para los que tienen el libro. Y vamos a continuar desde ahí. Entonces, siempre que damos inicio a esto, lo hacemos todos juntos con una visualización creativa. Para esto, columna recta, mano derecha encima de la izquierda, los dedos pulgares se tocan, dejamos las manos reposar en los muslos. Vamos a cerrar los ojos por unos segundos, respirando despacio y lento, sintiendo cómo con cada inhalación activamos esta conexión en nuestro pecho, como si se abriera un portal que nos permite conectarnos al cielo, al universo espiritual, y sentimos la luz que se emana desde allí a través de nosotros. Sentimos uno de estos rayos extenderse desde el centro de nuestro pecho hacia arriba, fuera del cuerpo y del planeta. En lo profundo del espacio vemos una fuente de luz. Un sol blanco que representa la paz y el amor de nuestro Creador. Vamos a pedirle a esa fuente de energía y vida que nos envíe su protección. Y observamos cómo desde allí se extiende un haz de luz que se acerca al planeta, atraviesa la atmósfera y como una cascada brillante va a descender en el lugar donde nosotros estamos haciendo este trabajo de visualización. Respiremos todos juntos. Sentimos cómo la luz atraviesa el techo del lugar y se derrama sobre nosotros. Cada uno la siente como si fuésemos abrazados por la luz, como si la luz ingresase por nuestra cabeza. Y al llenarnos en esta luz, la dejamos pasar a través de nuestros pies hacia la Tierra, atravesando la corteza y llegando al corazón del planeta. Y sentimos cómo nos enraizamos energéticamente, cómo nos anclamos en el planeta, cómo sentimos su luz subir ahora por nuestros pies. Vamos a sentir cómo todo nuestro cuerpo se hace radiante y emitimos esta luz de protección y paz que sale desde nuestro corazón y se extiende en un radio amplio de 100, 200, 300 metros alrededor de nuestro cuerpo físico, armonizando, poniendo en paz todo lo que esta luz toca, protegiendo. Seguimos respirando y dejamos que la luz se extienda en un radio de 600, 700, 1000 metros. Y este campo de luz, esta cúpula de protección que hemos formado, está ya tocando la de nuestros hermanos en otras ciudades, estados y países. Entre todos y conjuntamente formamos una red de energía que mueve al planeta. Y en esta red representamos nosotros la conciencia despierta de la humanidad, la intención de la filiación por mantenerse unida, por despertar en la conciencia de Cristo. Nosotros, con esta voluntad, vamos juntos a hacer la oración que el Cristo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Vamos a confiar en que la luz nos acompañe. Pedimos a nuestra conciencia superior, el Espíritu Santo, que ilumine nuestro pensar y que nos ayude a comprender profundamente todo lo que se comparta hoy. Respiramos otra vez, sentimos cómo la luz está aquí con nosotros y al exhalar vamos abriendo los ojos y estamos listos para iniciar. Y nos quedamos en la página 10, pero justo en la línea final. Habíamos hablado acerca de lo que es la revelación y los milagros. Habíamos hablado cómo la revelación es una experiencia directa, digamos tú con el Creador, y cómo los milagros van de ti hacia tu hermano. Y habíamos explicado también cómo la revelación surge de la parte supraconsciente o superconsciente, de la parte más elevada, digamos, y el milagro, en cambio, surge de lo que llamamos el subconsciente, ¿no? Nuestro bagaje de información, que no es solamente la información de este momento, de esta vida. Desde la perspectiva del curso, hay un nivel más profundo, ¿no? Que va más allá de las creencias que hemos instalado en esta experiencia de vida y que tiene que ver también con el conocimiento de nuestra alma. Entonces en esa alma ya se encuentran estos milagros que pueden aflorar al mundo. Bueno, entonces empezamos en la última línea de la página 10 donde dice, en esta fase del aprendizaje, extender milagros Es más importante porque no se les puede forzar a que se liberen del miedo. O sea que en el momento en el que nos encontramos en la actualidad, es, bueno, dice acá, más importante que nosotros fluyamos con el milagro que con la revelación. Fíjense qué interesante esto. Es como si el milagro pudiera sacudirnos tan profundamente que nos invite a la búsqueda. Pero pretender que todos nosotros vamos a buscar la revelación no es realista. La gran mayoría de las personas no está buscando a Dios. Les basta haber encontrado religión. Y con religión tienen suficiente. Con ritual, con la forma, se sienten lo suficientemente seguros, ¿no? Hasta que viene el caos, la crisis o lo que sea. Pero puesto que la mayoría no está buscando la revelación o la comunión directa con Dios, entonces, te dice, para este instante actual, en esta fase del aprendizaje en el que la humanidad se encuentra, la filiación se encuentra, extender los milagros es más importante, ¿no? Porque no se puede forzar a la gente a que se liberen del miedo. No se les puede forzar. Se les puede indicar el camino, pero cada uno tiene que hacer su ruta, ¿no? Y puesto que los milagros te pueden liberar del miedo, entonces es totalmente válido extenderlos. Recuerden nuevamente, ustedes dirán, pero es que yo no tengo la capacidad de extender milagros. ¿Qué nos ha dicho el curso hasta aquí acerca de los milagros? Son expresiones de amor total, ¿no? Y son pensamientos en última instancia. Entonces, si esto es cierto, entonces yo tengo que extender amor en realidad. Y al ser amoroso, al renunciar al juicio de mis hermanos, al no querer atacarlos, sino levantarlos, ayudarlos, estoy dando algo que ahora me abro a recibir. Entonces, ahora que he creado esta perturbación en la ilusión del mundo, la perturbación ha sido hecha porque la verdad se ha manifestado. Y ahora, como he extendido verdad, ahora puedo recibir la verdad también. Y eso es un milagro, tanto para el que lo da como para el que está recibiendo, ¿no? Entonces, dice acá en el siguiente párrafo, los milagros alaban a Dios a través de los hombres. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el alma. Entonces los milagros curan, no porque tú tengas un cuerpo o porque creas ser un cuerpo. Curan porque te reconoces sanado a un nivel más íntimo, más profundo, el nivel de tu psique, tu alma, tu mente, ¿no? Dice, al percibir al espíritu, los milagros reajustan los niveles y los ven en su debido ordenamiento. Dice, esto sitúa al espíritu en el centro, donde las almas pueden comunicarse directamente entre sí. Entonces aquí el milagro cura porque niega que tú seas un cuerpo y te lleva a, digamos, o te acerca al conocimiento de quién eres realmente, ¿no? En ese sentido, los milagros están reajustando la forma como te veías a ti mismo. Y recuerden que toda curación viene de hacer un cambio en la manera como me veía a mí mismo. Si yo me veo como una víctima, como una persona enferma, como una persona que sufre y que la pasa mal, ya que todo el mundo le hacen daño, entonces yo me estoy haciendo esto. Y ahora me toca cambiar la percepción que tengo de mí, la manera como me veo. Si yo soy capaz de hacer ese cambio, ahora puedo propiciar la curación. Entonces soy amado. He sido creado del amor, soy perfecto tal y como soy, y si realmente llego a creer lo que estoy diciendo, entonces cambio la percepción que tengo de mí y ahora el milagro es posible para mí. El siguiente párrafo dice, los milagros deben inspirar gratitud, no asombro reverencial. O sea, no es como que debes de arrodillarte frente a la persona que te ha extendido el amor. El amor fluye entre iguales, dice el curso de milagros, ¿no? A ver, si te estás acá, tú eres la víctima. Y aquí están todos los verdugos que te han estado aplastando. El milagro es imposible ahí. O sea, primero tiene que haber un perdón y no juicio. Entonces, el que decía, estos son mis verdugos, tiene que perdonarlos. Perdono, te libero, no pasó nada. Y conforme voy perdonando y voy haciendo el proceso del perdón, de pronto reconozco que ya no hay verdugos ni víctimas, sino que solamente hay iguales. Y ahora el amor fluye entre iguales. Nuevamente, Dios no se considera superior a su hijo en nada. Superior no. Y en lo único que se diferencia es que él es el creador y su hijo es la creación, es lo que ha sido creado. De hecho, el padre se considera igual a su hijo y por eso es que el amor es posible allí. Porque el amor nuevamente solo fluye entre iguales. Entonces nos decía acá, los milagros deben inspirar gratitud, no asombro reverencial. Recordemos que el milagro fluye de hermano a hermano. El hombre debería dar gracias a Dios por lo que realmente es, o sea, por lo que somos, por lo que Dios ha creado. Los hijos pequeños de Dios son realmente muy santos y el milagro honra su santidad. O sea que cuando extendemos un pensamiento de amor al otro, lo bendecimos, le deseamos lo mejor y lo ayudamos y el milagro ahora es posible. Lo que estoy haciendo es reconociendo que ciertamente el Hijo de Dios es merecedor de todo el bien que se le puede hacer, porque fue creado del bien. Viene de la perfección de Dios y aun cuando en este mundo pareciera que en el sueño hace cosas locas y equivocadas, en el mundo real sigue siendo la perfección de Dios y todo lo que merece es la perfección de Dios. Y también merece que todos los errores que ha cometido en esta ilusión le sean perdonados, todos y a todos. Entonces dice el siguiente. Bueno, aquí vamos a agregar unos textos extras porque quiero que entiendan algo en relación al texto Ur. A pie de página nos dice que Jesús todavía continuó un poco más allá de esto. Esta es la parte que quedó impresa en el libro, pero a pie de página nos dice, y luego Jesús sigue en el texto Ur diciendo esto. Extender milagros constituye el curso de acción esencial para ambos. Y dice, observa que los apuntes mucho más personales que estás tomando hoy reflejan la experiencia revelatoria. A ver, entonces aquí vemos que en el texto Ur está dirigiéndose Jesús a Helen y a Bill o William Tedford, ¿no? Entonces dice, extender milagros constituye el curso de acción esencial para ambos. Y luego dice, observa que los apuntes mucho más personales que estás tomando hoy, porque Helen estaba recibiendo los apuntes, estos apuntes reflejan la experiencia revelatoria más que el milagro. ¿Por qué decía esto Jesús? Porque Helen está conectada, está en comunión y está recibiendo esta información, es una suerte de revelación. Entonces Jesús pone en evidencia esto, no solamente te digo cómo es el tema de la revelación y cómo son los milagros, sino que te digo que en este momento lo que estás recibiendo es revelación. Y luego dice, esto no produce la cualidad más generalizable a la que apunta el curso, porque es un curso sobre milagros, apunta a los milagros más que todo, ¿verdad? Este es el punto y el tema central por el que van a divergir o cambiar un poco las versiones en relación al libro azul y al libro de pasta negra. Aquí es donde se tomó la decisión. Este es el punto en el que Bill Tedford y Kenneth Wapnick departen, se van en diferentes direcciones, ¿no? Porque aquí Kenneth asume que se debe separar el texto de aquello que Jesús le decía directamente o personalmente a Helen y a Tedford. Entonces, el criterio de Wapnick no está ni acertado ni equivocado, es simplemente el criterio que él tiene. Y el tema aquí es que en los orígenes del curso se le atribuyó ese rol, ese papel de editor a William Tedford, porque Wapnick no existía en la escena en ese momento. Así que William tendría que haber tomado la decisión de cómo se iba a presentar el material. Sin embargo, al final Wapnick es el que determina esto y es la versión del libro azul que sale. Pero entonces acá nos dice, claro, esto no produce la cualidad más generalizable a la que apunta el curso. No obstante, pueden ser de gran ayuda personalmente para Bill. Nos pone B, que es Bill, ¿no? Ya que habías pedido algo que le pudiese ayudar personalmente. O sea que Jesús le está diciendo a Helen, tú has pedido algo para Bill para que él se pueda ayudar y comprender, ¿no? Y por eso la naturaleza un poco más revelatoria de la información que te estoy dando ahora, ¿ya? Y luego dice, eso va a depender de cómo escuche y de qué tan bien entiende la naturaleza cooperativa de la experiencia conjunta de ustedes. O sea, aquí Jesús está poniendo en evidencia que lo que hace Bill y lo que hace Helen es un trabajo de unificarse para conseguir plasmar el curso sobre milagros. No era nada más la canalización de Helen. De hecho, se necesitaba del intercambio y de la interacción. Ya ellos habían tomado la decisión previa que querían buscar la manera de poder trabajar juntos y en paz. Y ahora el curso es la evidencia de que esto es posible. Pero Helen siempre está preocupada por Bill, porque Bill a veces en las recepciones se queda quizás un poco confundido. Ella le hace preguntas a Jesús y Jesús le responde en medio de estos textos. Y otra cosa que dice, aparte, después de la naturaleza cooperativa, le dice: solo puedes ayudar leyendo estos apuntes primero. Más tarde, pregúntale si esto debería incluirse de alguna manera en la parte escrita del curso o si más bien tú deberías guardar estos apuntes por separado. Fíjense que Jesús no le dice: tú eres la canalizadora, Helen, tú haz lo que te dé la gana con el texto. No, le dice: esta es una experiencia cooperativa entre ustedes dos. Primero lee el material y luego permite que él decida. Qué interesante, ¿no? Que él hubiera asignado, Jesús hubiera asignado roles muy específicos a los dos mientras el libro estaba siendo canalizado. Y de modo dice que se decida, ¿no? Pregúntale si debería incluirse de alguna manera en la parte escrita del curso o si más bien tú deberías guardar estos apuntes por separado. O sea, era Bill Tedford quien tenía que tomar esa decisión. Y luego dice, él está a cargo de esas decisiones. Dile a Bill que debería tratar de entender la diferencia muy importante que hay entre control de Cristo y guía de Cristo. Eso fue lo que le hizo temeroso ayer. Nosotros tenemos que asumir que el día anterior, cuando estaban haciendo la recepción del curso, se recibió algo que quizás a William Tedford lo puso un poco temeroso, asustado. Quizás de la fuente, esto que está diciendo este aparente Jesús en el curso, quizás parece una imposición, parece como que nos están controlando, y de repente se asustó. Y entonces ahora Jesús le aclara acá, ¿no? Dile a Bill que debería tratar de entender la diferencia muy importante que hay entre control de Cristo y guía de Cristo. Eso fue lo que le hizo temeroso ayer. Ahora que él puede ver que se le está guiando, no hay necesidad de sentir temor. ¿Te das cuenta? Entonces ahí vemos cómo avanzaba más o menos el desarrollo de la recepción del curso, ¿no? O sea, no nada más estamos leyendo el curso, sino que estamos poniéndonos en el contexto de esa habitación donde Helen y Bill Tedford estaban simultáneamente haciendo el trabajo, ¿no? Recepción y traducción y entender el texto y tratar de ver en qué términos iba a poder compartir con la humanidad. Vamos ahora sí, entonces, a la siguiente página. La página 12 dice: las creaciones de Dios no pueden perder su santidad, aunque ésta puede estar oculta. A ver. Si tú eres una creación de Dios y Dios es perfecto, lo que emana de la perfección es también perfecto. Tú me puedes decir, he perdido mi perfección, no me siento perfecto en absoluto. No, tu perfección ha sido ocultada, tu santidad ha sido ocultada. Eres santo porque vienes de la santidad de Dios. Ahora, que tú no puedas percibirla porque te has ofuscado llenando tu mente de ilusiones, no significa que la santidad o la perfección no existan. Solamente significa que han quedado ocultas atrás del velo de ilusiones que tú has decidido ver. Es como que en lugar de ver la verdad, has colocado una cortina con unas imágenes fantásticas y estás viendo la cortina como si fuera una película de cine y no tienes la menor idea de lo que está detrás de esa cortina. Pero está ahí, oculto, atrás del velo. Se encuentra entonces la perfección y la santidad en la que fuiste creado. Entonces dice: las creaciones de Dios no pueden perder su santidad, aunque ésta pueda estar oculta. El milagro la descubre y la lleva a la luz donde le corresponde estar. O sea, el milagro es un pensamiento tan amoroso, tan grande, que al final descubre esa verdad. No se puede quedar en el plano del superficial de las ilusiones, sino que se va a lo profundo. Y dice, en efecto, la santidad nunca puede ocultarse realmente en la oscuridad. Y luego dice, pero el hombre sí puede engañarse a sí mismo con respecto a este punto. Esta ilusión le da miedo, porque en su corazón sabe que es una ilusión y se esfuerza enormemente por establecer la validez de esta. Dice, el milagro sitúa la validez donde le corresponde estar. La eterna validez pertenece únicamente al alma y el milagro reconoce únicamente la verdad. Entonces, a ver, si tú ves que esa persona está sufriendo mentalmente, está mal, el milagro en este caso solamente reconoce la verdad. Entonces tú dirás, ¿cuál es la verdad acerca de esa persona? Que no importa cuánto cree estar sufriendo, sigue siendo perfecta y santa. No importa cuán débil se crea esa persona, porque sigue siendo la fuerza de la vida expresada allí. Y tú tienes que recordarle eso. Y eso es un milagro. Como les decía en la ocasión anterior, hay personas que me dicen, soy débil, por eso me pasa esto. Y yo les decía, no tiene nada que ver con debilidad. De hecho, más bien es fuerza. Crees tan fuertemente que eres débil que te has hecho fuertemente débil. Pero es fuerza lo que hay atrás de esto. No hay otra cosa. Y puedes usar esa misma fuerza para manifestarte fuertemente en claridad, fuertemente en salud, fuertemente en perdón, fuertemente en ayuda. Todo eso es posible porque eres fuerte. Pero alguien tiene que revelarte esa fortaleza o alguien tiene que compartírtela o dejarte saber que es así. Entonces, el milagro de compartirte esto, porque no es una revelación, la revelación nuevamente viene de Dios, ¿no? El milagro es que alguien te lo comparta y que tú puedas sentirlo de verdad y que puedas darte cuenta de la transformación que eso opera en ti, del cambio que ocurre en tu mente en ese momento. Por eso dice, la eterna validez pertenece únicamente al alma y el milagro reconoce únicamente la verdad. El milagro no ve las ilusiones. Dice, de esta manera el milagro desvanece las ilusiones que el hombre tiene sobre sí mismo. Por ejemplo, la ilusión de estar enfermo, la ilusión de que mi mente está fuera de control, la ilusión de que nunca voy a superar este trauma, ¿no? La ilusión de que me voy a quedar atrapado en esta condición toda mi vida. Esas ilusiones se pueden desvanecer, ¿no? Cuando llega el milagro para hacer que el miedo se desvanezca. Dice, de esta manera el milagro desvanece las ilusiones que el hombre tiene sobre sí mismo y lo pone en comunión con sí mismo y con Dios. Porque al extender un milagro a mi hermano, reconozco a mi hermano como a mí mismo. Y a través de la unidad de dos, dos que se hacen uno, llaman a Dios. Estos dos que parecían separados y que ahora se reconocen como un solo ser, al apelar a la unicidad de su verdadera naturaleza, de inmediato se ven de regreso en el cielo y en el corazón de Dios. Entonces es como al unirte a tu hermano, te unes a tu fuente, regresas a tu creador. Y dice acá, Cristo inspira todos los milagros, que esencialmente son intercesiones. Interceden a favor de la santidad del hombre y lo hacen santo. Al ubicarlo más allá de las leyes físicas, los milagros lo elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden, el hombre es realmente perfecto. O sea, el milagro se extiende porque estás viendo a tu hermano en perfección. A ver, yo les decía el otro día del ejemplo del el guardia romano que había matado un montón de cristianos y ahora de pronto estaba con la lepra y estaba pasándola muy mal. Y entonces Cristo provee un milagro para este soldado que de pronto se ve libre de la lepra y se ve sano en cuestión de minutos. ¿Cómo es eso posible? Porque Cristo en su mente sostiene a esa persona sana. Él no está viendo la lepra. El que ve la lepra es el que sufre, el que todavía está atrapado en la ilusión de la enfermedad. Cristo solamente ve la curación y por eso extiende lo real. La curación es lo único real, la persona restituida a la salud. El siguiente párrafo dice, el alma nunca pierde su comunión con Dios. Solo la mente y el cuerpo necesitan redimirse. O sea, el alma sigue unificada, unida a Dios. Solo nuestra mente egoica que está aquí proyectando un mundo. Y solo el cuerpo que se siente separado necesitan redimirse. O sea, empezar a sanar, deshacer el error que había en esa mente, el error que había en ese cuerpo. El milagro se une al redimir de Cristo, al poner la mente al servicio del Espíritu. Así se establece la función acertada de la mente y se eliminan sus errores. Entonces el milagro se une al redimir de Cristo, al poner la mente al servicio del Espíritu. A ver, cuando habla aquí de mente, se refiere no a la mente superior donde se encuentra el Espíritu Santo, se refiere a la mente egoica que está un poco en las capas más superficiales del subconsciente. Ahí está la mente egoica, la mente de miedo. Pero si vamos más allá, a lo más profundo, encontramos la naturaleza del alma. Y entonces podemos dejar que desde allí fluya el milagro. Lo que significa es que renuncio a todas mis creencias acerca de mi hermano. para poder permitir que el milagro aflore. ¿Qué significaría renunciar a las creencias que tengo acerca de mi hermano? A ver, si estoy frente al soldado romano con lepra y mi ego dice desde las capas superiores del subconsciente, ¿no? Desde las más superficiales, dice, este tipo se merece lo que tiene por todo el mal que hizo a los cristianos, ¿no? Castigó, torturó, tiró de látigos, crucificó a muchas personas. Se merece el sufrimiento, que la pase mal. Entonces, ¿cómo pudiera yo ahora extender el milagro? O juzgas o curas. Tú no puedes hacer las dos cosas. Si yo estoy juzgando, ya no puedo permitir que pase la luz, porque ya me llené de oscuridad. Lo que tengo que hacer es renunciar a la oscuridad, ¿verdad? A la oscuridad que se encuentra en las capas más superficiales del subconsciente. En esas capas se encuentra mi juicio de esa persona, el criterio que yo tengo para determinar quién debe recibir un milagro y quién no. Eso no me es dado a mí, no me corresponde a mí. Es el Espíritu Santo, Cristo, el que determina cuándo, a quién, cómo. Si yo lo único que puedo hacer es renunciar al juicio que tengo de mi hermano, no lo quiero ver así, no lo quiero ver como merecedor de ese castigo. Siento mucha compasión de que él esté sufriendo tanto y deseo de verdad su curación. Ahí estoy pasando a través de las capas superficiales de mi subconsciente, de la mente egoica, para llegar al nivel profundo, donde se encuentra el milagro esperando, ¿no? Donde se encuentra la posibilidad de si esta compasión es real. Entonces voy a permitir que Dios pase a través de mí para que se extienda en amor a este hermano y pueda él recibir la curación. Si así me ha sido indicado, así es como es. Y entonces ahora la curación es posible. Pero requiere de eso, de ir más allá de la mente egoica. A ver, si tú dices, es que esa persona tiene cirrosis hepática porque es un borracho y pues se va a morir con eso. Tú lo que estás diciendo es que te estás negando a permitir al milagro pasar a través de ti. Lo que estás diciendo es que quieres quedarte con los juicios de esa parte superficial de tu subconsciente que cree conocer cosas, que siente, que sabe por qué cada quien tiene que sufrir lo que tiene que sufrir. Como si tú de alguna manera fueses el juez. ¿Realmente eres un juez? No, ¿verdad? Entonces no actúes como uno. Empieza ya a hacer cambios. Empieza a ir más allá de las capas superficiales del subconsciente o la mente egoica. Y dice acá, bueno, el alma nunca pierde su comunión con Dios. Solo la mente y el cuerpo necesitan redimirse. Entonces es esa mente la que tiene que ser redimida. Me perdono por sentir esta acusación hacia mi hermano. Me perdono por desearle esa enfermedad. Nadie se la merece. Todo hijo de Dios merece ser salvo. Merece experimentar la salud, la santidad, la perfección. Me perdono por haber sentido que este hermano debía ser castigado por lo que hizo. Confío en que el perdón es posible aquí y que todo lo que él cree haber hecho ya le ha sido perdonado. ¿Ves? Ya vamos entrando en la mente milagrosa. Vamos cambiando esa mente o redimiendo esa mente. Y como la mente ha sido redimida, el impacto que tiene sobre el cuerpo es justamente el de alinearlo con ese propósito. Ahora el cuerpo puede empezar a manifestar aquello que ha ocurrido en la mente, el cambio que se ha dado en la mente. Entonces dice, así se establece la función acertada de la mente y se eliminan sus errores. Y luego dice acá en el siguiente párrafo, los milagros honran al hombre porque merece que se le quiera. Fíjense qué bonito, qué interesante. No te está diciendo los milagros honran a algunos hombres, a los buenos, a los bonitos, no. Los milagros honran al hombre. Es casi como te dijeran al Hijo del Hombre, como lo decía Jesús. Los milagros honran al hombre, todo el que ha nacido aquí, ¿no? Porque merece que se le quiera. Y tú dirás, ¿por qué merece que se le quiera? Si es malo, si es esto, si es lo otro. Porque es creación de Dios. No el cuerpo que estás viendo, no la forma física, sino el alma, el ser espiritual que lo anima, ¿sí? Ahí está la perfección de Dios. Entonces dice, los milagros honran al hombre porque merece que se le quiera, desvanecen ilusiones acerca de él y perciben la luz que hay en él. Por consiguiente, redimen sus errores, liberándolo de sus propias pesadillas. Lo liberan de una cárcel en la que él mismo se había encarcelado. Y al liberar su mente de las ilusiones, restauran su cordura. La mente del hombre puede estar poseída por ilusiones, pero su espíritu es realmente libre eternamente. Si una mente percibe sin amor, tan únicamente percibe un cascarón vacío y no conciencia o no se da cuenta del espíritu que lleva adentro. En cambio, el redimir restituye el alma al lugar que le corresponde. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. La mente que sirve al espíritu es invulnerable, o sea que no puede ser dañada por nada. Les cuento que hoy día una señora en el grupo de amigos de Enrique contaba cómo ella había superado la ansiedad, ¿no? Hacía tiempo ya. Y la ansiedad, dice ella, se había generado por los vínculos tensos que tenía con su suegra. Pero ella había aprendido, es que ella había aceptado cierto abuso, ciertas conversaciones indebidas, ciertas palabras en su contra, y que se había quedado callada. Y eso la había puesto en una mala posición, y no fue por un día o 2 días, fue por un largo periodo de tiempo, hasta que ella empezó a darse cuenta de que su mente seguía limpia, de que su mente era poderosa, de que ella no tenía por qué someterse a la ansiedad que se le había generado, a los ataques de pánico que experimentaba, hasta que la persona se liberó por completo. Y ya había pasado un buen tiempo de estar libre de la ansiedad, pero el tema es que todavía no se había liberado de la suegra. Y resulta que la suegra vino otra vez con sus avances violentos y con sus gritos y con sus imposiciones. Y la señora se dio cuenta, yo realmente me amo a mí misma. Yo no tengo por qué tolerar eso. Esta señora siempre está poniéndome en contra de su hijo, siempre está generando situaciones de caos. Y le dijo, no más, señora, yo la respeto a usted por ser la madre de mi esposo, por ser la abuela de mis hijos, pero usted no tiene por qué meterse en esta situación. Eso es entre él y yo, esto funciona de esta manera y no voy a tolerar una vez más que usted interfiera. Mi amor para usted, pero si se pone en ese plan, se aparta. Qué interesante, ¿verdad? Lo que hizo esta señora. Dice que la suegra se quedó callada. Era la primera vez en su vida que alguien la callaba, yo creo. Pero es importante lo que hizo esta señora. Porque primero se demostró amor a sí misma. Y de ese amor ella pudo extenderlo hacia afuera. Y tú dirás, eso no es amor. Le puso una pared ahí, una cachetada a la suegra. No. Ella no estaba molesta. Ella estaba realmente hablando de lo que era verdad. Y lo decía con fuerza porque ella es fuerte. Ya no se reconocía más en la debilidad de la ansiedad. Ahora que ya era fuerte, ya podía decir las cosas como realmente son. Y ahora podía mantener una frontera saludable con su suegra y no simplemente dejarla pisotear y pasar la línea todo el tiempo. Sí, eso también es amor. Eso es lo que tenemos que ver y eso también es un milagro. Porque les garantizo que esa suegra, al ver tanto amor a sí misma por parte de esta señora, la suegra también reflexiona y dice, pues yo también debería amarme así, que ando metiéndome en cosas que no debo. Ajá, el milagro es para todos y va por todos lados. Y tú dirás, pero el milagro siempre es blandito, siempre acaricia. No necesariamente, no necesariamente. El amor es fuerte también, es poderoso y puede hacer cambios de formas que ni siquiera sospechamos. Lo que sí, el amor siempre debe expresar la verdad, el milagro siempre debe expresar la verdad. Eso es un hecho. Permítete ser guiado por Cristo. No controlado por Cristo, como temía Bill Tedford, ¿verdad? Sino guiado. Entonces, la mente que sirve al espíritu es invulnerable. Sí, porque el espíritu es invulnerable. Entonces, el párrafo siguiente dice, los milagros restauran la mente a su plenitud. O sea que el milagro pone a la mente en el lugar que le corresponde y es como que la mente entiende, ¿no? Esta es la realidad, está viendo fantasías. Por ejemplo, esta es la realidad. He estado viendo fantasías de que la suegra tenía control sobre mi vida de pareja y mi familia. La realidad no es así. La respeto a la señora, pero hasta aquí, señora. A ver, esta es la realidad. Yo soy la suegra y no tengo por qué meterme en la vida de mi hijo. Ya está grandecito él para hacer sus cosas y yo no tengo por qué estar metiéndome entre la esposa y él. Gracias, qué bueno que la muchacha me puso el pare ahí. Qué bueno. El milagro restaura la mente a su plenitud. La hace ver las cosas como son, no como se las haya imaginado, ¿ya? Y luego dice, al redimir la escasez, establecen una perfecta protección. O sea, al cambiar el pensamiento de que no soy suficiente, soy débil, pobrecito de mí, tengo que reclamar las cosas a golpes y a gritos, al redimir toda esa parte, establecen la perfecta protección. Entonces tú sabes, pase lo que pase, todo va a estar bien. Yo soy fuerte, soy amoroso, vámonos adelante, a decir lo que se tiene que decir, a hacer lo que se tiene que hacer. La fuerza del alma no da cabida a intromisiones. O sea, cuando el alma es fuerte, cuando realmente estés reconocido en ella y no solamente en el cuerpo, no das cabida a las ilusiones en tu vida. Dice, los que han sido perdonados están llenos del alma y por eso perdonan a su vez. ¿Ustedes creen que esa señora se quedó con rabia de su suegra? No, ya le dijo lo que tenía que decirle y la dejó vivir en paz y ya se fue a vivir en paz también. Liberar a sus hermanos es un deber de los que han sido liberados. Sí. A veces liberamos a la gente con fuerza. Sí. En la fuerza también hay amor. Le digo esto porque ahora un amigo me estaba hablando, amor y paz, amor y luz, amor y paz, amor y luz. Sí, eso sonaba lindo en los 60s. Ahorita también suena bonito, ¿sí? Pero hay mucha gente que necesita amor, amor fuerte, poder, santidad auténtica, o sea, transformación real, no nada más ideales de amor y paz, ¿ya? Entonces, es importante ser fuerte. Esa fuerza viene de tu alma y es una fuerza amorosa también, que parece que está destruyendo, pero todo lo que está destruyendo es las ilusiones acerca de ti mismo o acerca de los vínculos que habías establecido. Y está bien que lo que no existe sea desvanecido, deshecho. Eso es redimir, deshacer el error del mundo, deshacer las ilusiones acerca de ti mismo y acerca de los demás. Entonces dice, los que han sido perdonados son los medios del redimir. Aquellos que han sido liberados por Cristo deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan del redimir. Los milagros son el camino en el que las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a Cristo para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Sí, la liberación de todas las creaciones de Dios. ¿Ya? Entonces, es importante reconocer esta unidad, este intercambio del instructor y los estudiantes es solamente temporal, solo ocurre en el tiempo, porque yo también soy estudiante de alguien más, de algo más, ¿no? También soy instruido, soy guiado, y así ustedes también. Entonces, esto de maestro y este estudiante es, como les digo, parte de la ilusión del tiempo. Más allá de esas máscaras, seguimos siendo un solo ser. De hecho, seguimos siendo el mismo ser, el Cristo, ¿no? Y el Cristo no es débil. Tenemos una visión totalmente equivocada cuando nosotros pensamos en Jesús como, ah, se dejó que lo mataran, ¿no? Pudo haber seguido otra población, pero mira todo lo que le hicieron. Y no levantó ni siquiera un dedo contra los romanos, ¿no? Teniendo todo ese poder, se dejó de hacer daño. Y luego decimos, pero lo hizo por nuestra salvación. Y así nos enseñó a ser también flácidos y débiles. Para nada. Es una percepción equivocada, ¿no? Primero que nada, Jesús no se dejó matar, ¿ok? Porque primero que nada no creía en la muerte. Ni tampoco concibió él de que se estuviera cometiendo un pecado. Él sabía que era una condición de lo que pasaba. Lo iban a conducir al evento de la muerte y él iba a trascender la muerte. Y esa era la lección que quería dar. No se trataba de quiénes son los malos y los buenos aquí, los romanos van a pagar la cara por esto. No era así como funcionaba. Era más bien dar una lección de vida eterna, demostrar el poder que se encontraba en el espíritu. No es el poder de la carne. No es un cuerpo musculoso que se pelea con los romanos y los tira por aquí y por allá, como hizo en su tiempo Sansón. No era eso. Se trata de mostrar la fortaleza del espíritu. Allí está la verdadera fuerza. No en la forma física, sino en lo que se encuentra atrás de la forma, animándola. Los milagros, entonces, son el camino en el que las mentes se sirven o que sirven al Espíritu Santo, se unen a Cristo para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Y luego dice, los milagros son expresiones del amor, pero eso no implica que sus efectos sean siempre visibles. Soy el único que puede extender milagros sin discriminar, porque soy el redimir, nos dice Cristo acá. Tú tienes un papel en el redimir, el cual te dictaré. Pregúntame cuáles milagros deberías extender. Eso te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. O sea, no pretendas que tú puedas hacer los milagros que te den la gana. tú vas a ser guiado a eso, ¿sí? Entonces, claro, uno dirá, ¿por qué se abrió el canal relativo al curso de milagros? Porque fue guiado eso. Eso fue un consejo de arriba. ¿Y por qué se abrió el otro canal acerca de ansiedad? ¿Por qué separar las cosas? Porque fue guiado el proceso. Porque era importante tener una guía de otro tipo, un poco más fuerte en el otro canal. Y está bien ser guiados. Está bien dar esa demostración, por un lado, de cómo fluye la información en relación al curso y por otro lado, cómo se aplica la información de manera fuerte a un caso extremo como es el trastorno de ansiedad. Eso también era importante. Ayer una persona me escribió en uno de los videos del otro canal, ¿no? Diciéndome, así como si fuera tan fácil. Tu video es una basura, me dijo. Es una basura porque nos dices, que tenemos que hacer esto, esto y esto a la hora de comunicar lo que tenemos, pero nos dices al final que muy fácilmente tenemos que cambiar de mentalidad, ¿no? Y ahí lo dejaste. Bueno, pues si quieres entender cómo se cambia de mentalidad, deberías revisar todos los videos previos, los 400 videos previos, ¿no? En algunos de ellos vas a encontrar las claves. O por último, puedes entrar al canal del curso de milagros y enterarte cómo hacer un auténtico cambio de mentalidad a través de tu transformación y la recuperación del poder de tu espíritu. Pero no, la gente quiere fórmulas. La gente quiere que en 30 minutos les digas absolutamente toda la verdad, ¿no? Y aquí no se trata de que te la digan, porque en realidad aquí nadie posee la verdad. Aquí todos somos parte de ella. Se trata más bien de que reconozcas el camino que tienes que hacer, ¿no? Qué fácil es decir, es que no es fácil. Ya, todo el mundo sabe que no es fácil estar en medio de la ilusión. Eso es más que evidente. Ahora que ya lo reconociste, te digo, no es imposible el recuperar tu cordura, tu salud mental, tu salud física. No es imposible. Y de hecho, es inevitable que eso ocurra cuando empiezas a trabajar sanando tu mente. Claro, pero todo el mundo quiere fórmulas, todo el mundo quiere la forma física. Eso es una fórmula, es un ritual. ¿Y qué tal el alma que alimenta desde lo profundo la posibilidad del milagro? No nos quedemos en las capas superficiales del subconsciente, vayamos más allá de la mente egoica e ingresemos al potencial que se encuentra ahí abajo, el milagro que es posible. ¿Cuándo haces la ruta? No se trata de acusar a los otros, no me han dado la información completa. Bueno, está completa si te ves los 400 videos, pues. Es imposible que te dé todo en 30 minutos, ¿ya? Tienes que hacer tu trabajo. Tienes que empezar a aplicar lo que se te ha compartido. Tienes que empezar a vivirlo para ver qué tan válido es. Entonces dice acá, los milagros son expresiones del amor, pero eso no implica que sus efectos sean siempre visibles. ¿Qué significa esto? Que el verdadero milagro ocurre en el nivel de la mente. Dice, soy el único que puede extender milagros sin discriminar. O sea, aquí nos está diciendo Cristo que no puedes apelar a tu propio criterio y tu mente egoica para determinar quién debe o no debe recibir un milagro. No te corresponde a ti. Ahí es donde te debes preguntarle a Cristo qué milagros se deberían extender, ¿no? Esto nos va a ahorrar esfuerzos innecesarios porque van a estar actuando bajo comunicación directa. O sea, nos va a guiar a Cristo en el proceso. A ver, vamos 43 minutos, así que voy a dejar la página 14 para la próxima clase. Este es un capítulo largo, les digo. Entonces vamos a dejar la página 14. Para la próxima voy a responder algunas de las preguntas que ustedes tengan hasta aquí. Así que déjenme leer. A ver. Vamos a ver, pregunta de... A ver, pongan la palabra pregunta o la palabra comentario para que sea más fácil leerla, ¿sí? Me voy para arriba a ver dónde encuentro la palabra pregunta o comentario. Acá está Carmen González dice, Enrique, todos los días bendigo a las personas que me lastimaron, como tú me dices. Lo hago todos los días, pero a veces todavía tengo como rabia en mi alma. Carmen, no pueden coexistir dos emociones distintas, como la rabia y la compasión y el amor por otros, ¿verdad? Cuando tú estás en rabia, no estás en compasión. Cuando tú estás en rabia, tú quieres destruir algo. Cuando estás en compasión, quieres abrazarlo, llena de agradecimiento. Entonces, una señal de que ya has sanado y que has perdonado de verdad es que ahora sientes agradecimiento por esas personas. Si todavía no lo sientes, todavía necesitas trabajar más el tema de bendecirlos y perdonar todas las ilusiones que crees haber visto acerca de ellos. Me perdono por creer que esta persona es chismosa, ladrona, que hace esto, que hace el otro. Me perdono por la percepción que tengo de que tiene malas intenciones. Me perdono por todos estos pensamientos que están atacando siempre a esa persona. Bendigo a esta persona, que le vaya bien, que sea feliz. Y te digo, no voy a parar en mis bendiciones hasta no sentir que es verdad. Me puede tomar 10 minutos, pero yo voy a seguir bendiciendo hasta sentir que lo que estoy diciendo es de corazón. Cuando tú llegas a ese punto, Carmen, vas a notar cómo tu mente se ha aclarado y cómo la rabia se ha disipado por completo, porque ahora la bendición te ha llevado a la auténtica comunión con tu hermano a nivel espiritual. Claro, físicamente tú puedes estar aquí y él allá, pero ¿sabes qué? Esa bendición los ha unido y tú lo has sentido en tu corazón. Por lo tanto, la otra persona también ya llegó a sentirlo. Y ahora, cuando lo veas, vas a notar un agradecimiento por el aprendizaje que hiciste a través de la interacción con tu hermano. Eso significa que el perdón ha sido hecho. Pero obviamente, como tú dices, hay algo que trabajar ahí, ¿no? Porque la rabia todavía la puedes sentir. Así que el perdón no ha sido completo. La bendición no está completa. Sigue trabajando eso, ¿sí? A ver, ¿quién más? Me voy hasta abajo. Gracias, Jorge Morales, por usar los super stickers, por ayudar y apoyar a nuestro canal. Y muchas gracias también a Jorge Legorreta, que hace su aportación aquí. Y gracias a todos los que aportan a nuestro canal, pegando también nuestros videos en sus redes sociales y apoyando a las personas que necesitan esta información. Victoria Olveda dice: Enrique, esa señora tiene que escuchar el curso de milagros todas las veces que sea necesario. ¿Cuál de todas las señoras, Victoria? Yo creo que todos deberíamos escuchar el curso de milagros hasta que se nos aclare la mente, ¿no? Yo lo hice y creo que es lo que estoy sugiriendo al hacer los videos, ¿no? Siéntense y presten atención un rato hasta que la mente se aclare. A ver, Adri por acá dice, ¿puede haber confusión de niveles a la hora de ofrecer los milagros? Claro, claro que sí. Confusión de niveles tanto de lo que observas en el mundo como confusión de niveles en relación a lo interno, a de dónde surge el milagro. Por eso es importante que tú seas guiada al milagro. Fíjate, el curso no está diciendo vas a ser controlada para que el milagro pueda pasar a través de ti. No, vas a ser guiada. Lo que significa que para ser guiado yo tengo que aceptar la guía. Entonces yo le diría, Espíritu Santo, ayúdame a ver qué clase de milagro se puede entregar aquí o si es factible entregar un milagro en esta situación en particular. Y entonces te va a inspirar a hacer lo que se tiene que hacer, a decir lo que se tiene que decir. Inspirar es estar en espíritu. Entonces te va a inspirar, el espíritu te va a llevar por la ruta. La gente me dice, pero ¿cómo saber si hablarle al Espíritu Santo o a Cristo? Es lo mismo. Cristo, Dios, Espíritu Santo son el mismo ser, ¿no? Solo que para nuestra comprensión de las tres personas de la Trinidad los hemos separado y les hemos asignado funciones. El creador, el creado y el que comunica al creador con el creado, el Espíritu Santo. Pero referirte a Cristo es referirte a Dios también. Entonces, Cristo, por favor, ayúdame a determinar si se debe o no se debe en esta situación. Dime con claridad qué es lo que debo hacer. Muéstrame el camino. Y entonces viene la guía de Cristo para señalarte lo que se debe hacer y se aclaran los niveles en ese momento. Los niveles se van a aclarar porque eres guiada a la aclaración. Si tú tratas de aclararlos desde una mente egoica, entonces no va a pasar. ¿Sí? Entonces, a reflexionar sobre eso, amiga. Y Ser dice, ¿cómo me recomiendas introducir a mi madre, que es un poco fanática religiosa, al curso de milagros, y a mi hermano, que es muy incrédulo? Fíjate cómo están ellos en los extremos, ¿no? Tu mamá en el extremo de la creencia fanática y tu hermano en la completa incredulidad. Y tú en medio. Pero no estás en medio, ser. Pareciera que estás en medio. En realidad estás en los extremos, porque eso es lo que estás observando. ¿Cuál es esa parte de ti que todavía se pone un poco fanática? ¿Y cuál es esa parte de ti que todavía es incrédula? Digo porque la puedes ver con claridad en tu hermano y en tu mamá. Así que tiene que estar adentro. Y la mejor forma de poder comunicar el curso es viviéndolo. Entonces, en la medida que tú integres los principios del curso y los vivas de manera profunda, transformadora, y que los milagros empiecen a ocurrir en tu vida, de forma natural, tu madre y tu hermano van a decir, no puedo creer lo que ha pasado. ¿Cómo puede ser que tu fe haya ocasionado esta transformación tan radical de nuestra realidad? Esto es un milagro. ¿Cómo lo hiciste? Y entonces tú vas a decir, bueno, entrené mi mente usando el curso de milagros. Si les gusta, entiendan un poco. Ahí les pongo este video, ¿no? O aquí les presento este libro. O déjenme que les explico este párrafo. Pero tú no puedes forzar a la gente a hacer un cambio. Es como si Dios quisiera forzarnos a la revelación. Ya nos dijo en el inicio de la lectura de hoy que no puedes forzar a nadie a la revelación y que ahora es más factible y es mucho más útil el llevarlos a la experiencia del milagro. Y es lo que te estoy diciendo. Lleva a tu mamá y a tu hermano a la experiencia del milagro, que observen el milagro que pasa a través de ti. Cuando lo observen, el milagro va a transformar las mentes de ellos y ellos de manera natural van a querer aprender más, van a querer saber más, ¿sí? Bien, entonces, a ver, ¿quién más por acá? Ángel dice, si para el curso Jesús existió, ¿se cree su segunda venida al mundo a llevarse a algunos pocos o es una ilusión para hacer más llevadera esta vida que quizás tenga un final con la muerte? Ángel, el curso también aclara ese punto. De hecho, afirma de que la primera venida de Cristo no es el nacimiento de Jesús. ¿Ok? La primera venida de Cristo es la creación, es el momento en el que Dios se extiende a sí mismo en amor y genera al Dios Hijo. Esa es la primera venida. ¿Okay? La segunda venida de Cristo no es el regreso de Jesús en un cuerpo glorificado. Y Cristo nos dice en el curso de milagros que la segunda venida es más bien el momento en el que la filiación o la comunidad de la vida se unifica para retornar al cielo. Entonces es un estado de conciencia en el que buscamos la unidad. Eso es la segunda venida. Entonces va a llegar el momento en el que va a pasar, ¿no? A ver, Eckhart Tolle nos dio un ejemplo muy lindo en su libro, ¿cómo titula? Una nueva tierra. Eckhart dice, por millones de años, no había ocurrido este fenómeno. Y sin embargo, de pronto se abrió la primera flor durante un atardecer, hace millones de años atrás. La primera flor, fenómeno rarísimo que jamás había ocurrido en la historia del planeta Tierra. Y dice, y fue un fenómeno pasajero. Simplemente ocurrió y de pronto, al día siguiente ya se había desvanecido la flor, se había resecado, se había muerto, había caído. Pero fueron pasando los años y de pronto cada vez aparecían más y más flores. Y de pronto ocurrió que en un momento paradójico, súbitamente se rompió la barrera y ahora resulta que las flores aparecieron en todo el planeta. Y Eckhart, con la elegancia que tiene para comunicar la verdad, nos dice, y ese es el momento en el que el reino vegetal alcanzó su siguiente nivel, ¿no? Se unificó en una experiencia nueva. La entrega de este aspecto de sí mismo, de esta flor, que no tiene en realidad utilidad para nosotros en cuanto a lo material. Es útil en relación a el aroma, la expresión de amor, lo que representa, ¿no? Claro, entre las plantas tiene utilidad, obviamente el pistilo y el tema de llevar para aquí y para allá el polen, claro, pero entonces esta unificación en la experiencia de lo floral llevó al reino vegetal al siguiente nivel. Bueno, ahora imagínate, Ángel, que toda la humanidad pudiera florecer junta. Imagínate que todos de pronto entráramos en ese espacio. Ya no solamente que floreció un Jesús en la Palestina del siglo I, o que floreció un Buda 600 años antes de Cristo, o que floreció un Mohammed, o que floreció un Mahavir, o floreció este, o floreció el otro. Ya no son eventos aleatorios, sino que ahora súbitamente la humanidad está abriendo sus flores por todas partes y en todas direcciones. Y si conseguimos que esto se convierta en un evento global masivo, estamos hablando ahí de un despertar colectivo. A eso le llamamos la segunda venida, por lo menos en los términos del curso, ¿sí? Es el estado de conciencia que se ha globalizado. Ya no es la experiencia aleatoria aquí y allá accidental de un evento bello pero pasajero. No estamos hablando de eso, sino un evento que puede abarcarlo todo, ¿no? Y por lo mismo transformar la realidad. Entonces, esa idea de que hay una segunda venida donde se va a llevar a los justos, ya lo explicamos en el video anterior. ¿Cuáles son los justos? Te digo, si son tan justos, no se van a ir, ni con Cristo. A ver, aquí ahorita baja Cristo y me dice, vámonos porque va a haber un terremoto, van a destruir a la humanidad. ¿Tú crees que yo me voy? Honestamente. ¿Por qué no me iría, Ángel? ¿Por qué no me iría? Primero, porque no le tengo miedo a la muerte, empezando por ahí. Segundo, ¿cómo diablos me voy a ir dejando a mi mamá, a mis hermanos, a mi hijo, a mis amigos, a mi pareja? Sería imposible pensar las cosas así. Si pudiera quedarme hasta el último segundo en el que sale el maremoto y el diluvio universal de nuevo y destruye al planeta, hasta en ese último segundo estaría dando el mensaje. ¿Por qué? Pues lo que quiero sanar es una mente, lo que quiero salvar es una mente. El cuerpo, de cualquier manera, se va a morir, de viejo, de enfermedad, por el diluvio universal, el cuerpo se va a acabar. Mi función es sanar las mentes. ¿No dice el curso acaso que nuestra función es ser la luz del mundo? Entonces, ¿cómo pudiéramos irnos de aquí así? Bueno, ahora me dirás, entonces, ¿por qué se fue Jesús? Jesús no se fue. Su cuerpo ya no está visible. Su mente está aquí, en mi ser, en el tuyo y en el de todos los que estamos aquí. ¿Ya? Espero que eso se entienda, amigo. Bueno, entonces, una última pregunta por hoy. A ver, Janet dice, señor Enrique Villanueva, ¿por qué a mí los temas de Dios me hacen doler el corazón? ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué has asociado dolor con los temas de la espiritualidad? ¿Qué ha pasado en tu vida que te ha hecho doler y que estuvo probablemente vinculado al tema de lo espiritual? ¿La pasaste mal con la congregación, en el templo? ¿Tuviste algún percance por motivos religiosos con tu familia? ¿Una separación por motivos de creencias? No sé, pero si observas esas experiencias, esos eventos, te das cuenta de por qué en el presente todo lo que señala la espiritualidad o Dios me hace doler, porque pareciera que lo espiritual nos pone en problemas y nos separa en lugar de unirnos. Claro que duele pensar así. ¿Cómo es que la ruta a la unidad me lleva por un sendero de separación? Por supuesto, el curso quiere buscar la unidad de todo. En ese sentido es como el Advaita de la India. Pero, sin embargo, el curso te dice, ciertamente va a haber separación. Te vas a separar de las ilusiones. Vas a deshacerlas, ¿no? Vas a reconocerlas como lo que son. Entonces, la ilusión en ti o en nosotros tiene que caer. Y sí, a algunos no les va a gustar. Y se va a generar un cierto tipo de caos. Pero ese caos te va a llevar a un orden superior. Entonces, no temamos al rearreglo, a la reacomodación de los niveles que se van a dar a raíz del aprendizaje que estás haciendo. Puede sentirse como qué difícil va a ser, pero también puede sentirse como qué grandioso, qué enorme va a ser cuando estemos todos viviendo en esos términos de paz. Trabajemos por ella entonces. Empecemos ahora a movilizarnos en esa dirección. Bueno, amigos, antes de irme, les quiero dejar la invitación a el evento que tenemos este jueves de la próxima semana. Voy a hablar acerca del Tummo, que es una técnica de respiración que en lo que son los Himalayas se le cultivaba como la manera de hacer crecer el fuego interior, de cultivar el fuego interno. Entonces, ¿qué significa el fuego interno? Es vitalidad, es obviamente espíritu, porque es la respiración, es el ruaje, es el neuma. Pero también es propiciar un balance, ¿no? Mental, espiritual, físico. Entonces, hay una serie de beneficios por practicar el tummo. El tummo físico obviamente genera calor en el cuerpo, genera salud a nivel físico, balance interno. El tummo espiritual genera el ingreso a lo que los budistas de Tíbet llaman el vacío. El ingreso en el vacío es una forma de revelación. Claro, cuando entras en ese espacio, tú quieres regresar y narrarlo y no hay palabras para extender eso. Es la misma experiencia de lo que el curso llama revelación, solamente que la encuentras de otra manera. Entonces es interesante reconocer que nosotros encontramos la liberación de diferentes formas, ¿no? Uno puede decir, solo el curso de milagros te libera. No, eso es ponerte en un plan fanático. Los sutras del budismo bien pueden liberarte, ¿no? El Kriya Yoga, bien practicado, te libera. El libro del esplendor del judaísmo te libera. Si lo comprendes, te libera. El Tao Te Ching te libera. Prácticas espirituales te liberan. Hay gente que se ha liberado picando piedras. Bueno, hay gente que se libera respirando. Y el tumo es uno de estos mecanismos que te llevan a la liberación, ¿no? Así que ese día lo voy a compartir, el día jueves de la próxima semana a las 4 de la tarde. Yo espero que más o menos sean unas 200 personas las que se reúnan en este taller online. El precio sigue siendo el mismo de todos los talleres. En la ocasión anterior dicté un taller acerca de respiración. Les enseñé seis diferentes métodos muy poderosos también, nada más que estaban directamente orientados al tema único de la curación y el abolir el tema del trastorno de ansiedad, pero en el caso del tumo abarca muchas más cosas también y es una sola práctica. Así que eso es lo que vamos a compartir el día jueves 26 a las 4 de la tarde. Los interesados vayan al enlace que les estoy dejando en Facebook y en YouTube y también se los voy a dejar aquí abajo del video. Y aquellos de ustedes que se conectan a través de Instagram, también dejé el enlace en Instagram el día de hoy. Así que un abrazo para todos, se cuidan y conmigo va a ser hasta que nos volvamos a ver. Chao, nos vemos.